la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa Productividad Empresarial de las Administrativas, Contables, Económicas y Negocios ECASEN para la UNAD. Desde en Administración de Organizaciones estamos proponiendo este diálogo con grandes expertos y quienes nos van a profundizar una serie de temáticas bastante relevantes sobre temas de actualidad, no solo en la línea administrativa, sino las áreas del conocimiento. Quiero contar con nuestro experto el día de hoy, Harold Camilo Díaz Guzmán. Es profesional en negocios internacionales, magíster en administración de negocios, MBA, máster en logística internacional y supply chain management y maestrando del programa maestría en administración de organizaciones de la UNAD. Se caracteriza por ser una persona responsable, sociable, aplicada, ideas de comunicación asertiva, proactividad, liderazgo y siempre manifestando sus conocimientos multidisciplinarios que abarquen su campo de acción y aporten a la integralidad. Es una persona muy perseverante y muy diligente para alcanzar esas metas y objetivos propuestos, bien dedicado y disciplinado para el desarrollo de actividades asignadas con el propósito de alcanzar mejoras continuas, el sentido de pertenencia y una gran disposición para el trabajo. Con él vamos a dialogar hoy un tema importante. Seguramente todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido algo que ver con ello, y es las patologías en la organizacional, una visión antropomórfica de la empresa. Soy Gustavo Manrique, maestro de Administración de Organizaciones y director del programa Productividad Empresarial, y vamos a iniciar este espacio. Apreciado Harold, sea bienvenido a nuestro programa Productividad Empresarial.
Bueno, muy buenas tardes para todos. Primeramente, muchas gracias, doctor, por la invitación. Para mí es un placer, pues, estar aquí para hablar de este tema tan apasionante que son las organizaciones. Y muchas gracias a todas las personas que puntualmente han estado ahí para iniciar esta travesía de hablar un poco de las enfermedades de las organizaciones. Bueno, quisiera empezar rompiendo un poquito el hielo con las personas que están conectadas. Quisiera que me escribieran en el chat de manera muy sucinta lo que es para ustedes una organización o la definición de una empresa, mientras el doctor pues me da su definición de empresa así de manera rápida.
Tengamos en cuenta que una empresa es conocida como ese espacio o ese cúmulo de personas que dialogan o que participan con un propósito determinado, ¿cierto? Con un fin determinado, bien sea para lograr un beneficio particular y también para la solución de problemáticas del entorno. Así es como yo lo entiendo, ¿no? Me decía, Harold.
Bueno, perfecto. Bueno, aquí en el chat todavía no nos escriben, entonces pues vamos a continuar. Digamos que la mayoría de definiciones que hemos recibido en la academia de lo que es empresa u organización siempre está muy ligada a una teoría sistémica en donde la suma de una serie de cosas, de personas, de insumos, de tierra, de capital, pues a la final nos arroja pues la empresa en su funcionamiento. Digamos que ese enfoque sistémico es lo que siempre hemos trabajado, pero lo que vamos a ver hoy, como decía el doctor Gustavo, es un enfoque antropomórfico. ¿Y qué quiere decir eso? Pues vamos a hacer, digamos, una cierta comparación entre el hombre y la empresa. Tanto las organizaciones como los seres humanos pues tienen un cuerpo, ¿sí? Digamos, los hombres tienen un cuerpo, las organizaciones tienen una estructura organizacional. Al igual que los hombres, las organizaciones tienen unas manos, unas áreas operativas que nos van a guiar hasta el giro de negocio de la empresa. Al igual que las organizaciones, los seres humanos, pues tenemos unos órganos que pueden ser, por ejemplo, las áreas, por ejemplo, marketing y ventas, aprovisionamiento, entre otras. Y también tenemos unos pies, las organizaciones tienen unos pies que nos orientan y son esas estrategias que usamos, digamos, para llegar a nuestras metas. Digamos que esta visión antropomórfica que vamos a tratar el día de hoy la plantea un autor que se llama Javier Fernández Aguado, se lo recomiendo, español, tiene unos libros maravillosos sobre administración, y prácticamente lo que él plantea pues es que la empresa es como un ser humano, ¿sí? Y que tiene unas características al igual que los seres humanos. Dos características fundamentales: la primera es la condición de mortalidad. Los seres humanos nacemos crecemos, nos reproducimos y morimos. Tenemos un ciclo. Y al igual que el ciclo de vida del ser humano, pues la empresa lo tiene. Algunas nacen, crecen, otras se reproducen en algunos giros de negocios y finalmente mueren. Sin embargo, el trabajo de nosotros como expertos en organizaciones, pues no es proveerlas de inmortalidad como tal, sino hacer de que esas organizaciones tengan una vida longeva, ¿sí? Al igual que como cuando nosotros decimos, uy, queremos llegar, no sé, a los 80 años, voy a cuidarme, voy a hacer ejercicio. De igual manera, las personas que están orientando la organización van a llevarla a su mejora para que tenga una longevidad. Por otro lado, la segunda característica es la imperfección esencial. Y al igual que los seres humanos, las organizaciones son imperfectas. De hecho, pues por eso es que se crean las cirugías plásticas, ¿no? Para poder arreglar algunas imperfecciones en los seres humanos. Y eso también pasa en las organizaciones. No existe ninguna organización que sea perfecta. De hecho, por eso existen matrices como la matriz de FODA, en donde tenemos unas fortalezas y unas oportunidades, pero también tenemos unas debilidades y unas amenazas del entorno. Entonces, básicamente, esas son las dos premisas principales de esta metáfora que nos permite entender un poco más con la cotidianidad lo que viene siendo la gestión empresarial. Y si bien somos imperfectos y somos mortales, pues normalmente como humanos lo que hacemos es acudir a los médicos. Entonces, ¿para qué acudimos al médico? No, pues hay muchas maneras, muchas, digamos, situaciones por las cuales nos acercamos. Una de esas puede ser prevenirnos de una enfermedad. Otra puede ser que tenemos una dolencia y queremos acercarnos para ver qué está pasando. Al igual que nosotros, los seres humanos, las empresas necesitan de un médico, y es ahí donde están los asesores en temas de gestión organizacional y management, que nos pueden, digamos, ayudar a orientarnos para cómo diagnosticar esas enfermedades, después darles un tratamiento y finalmente un seguimiento y unos indicadores que nos permitan determinar que ese tratamiento fue efectivo. Diagnóstico, vamos a empezar a hablar del diagnóstico. El diagnóstico de lo imperfecto, managing the imperfect, es el término que le da el autor. Hablando del diagnóstico, se dice que el 50% de la solución, o sea, que el problema o que la enfermedad organizacional se pueda llegar a superar, depende de un buen diagnóstico. Porque si, digamos, el asesor llega a dar un mal diagnóstico, pues nos podríamos estar desviando en el tema de los síntomas, en el tema de las causas, y posteriormente puede que la enfermedad siga estando latente. Pero para llegar a un buen diagnóstico es importante reconocer que cualquier persona o cualquier organización tiene una posibilidad de mejora y por lo tanto puede hacer unos cambios, ¿sí? Esos cambios pues se dan en varias dimensiones. Una de esas es pues el tema de la obsolescencia. Muchas veces las empresas tienen cierta ventaja competitiva y se pegan ahí, con el tiempo se vuelven obsoletas y finalmente llegan a la debacle.
Gracias a Jared por este acercamiento inicial que estamos dando. Tengan muy en cuenta, apreciados oyentes, que estos elementos que está proponiendo Harold son un concepto valioso sobre cómo la organización es un ser vivo. Necesita nacer, crecer, ¿no es cierto? Todos esos procesos que tienen las organizaciones. Pero lo más interesante es cómo somos perfectibles. Y ya vamos a seguir dialogando sobre este tema después de este corte de comerciales.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial, dialogando con Harold, nuestro querido invitado, sobre este tema tan importante que es el tema de las patologías en la organización.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estábamos hablando de la posibilidad de mejora. Todos los seres humanos y las organizaciones tenemos una posibilidad de mejora y eso trae un beneficio para nosotros como seres humanos y como organización. Una de esas es afrontar y asumir el proceso de cambio. Vivimos en una época de globalización y constante cambio, en donde nos necesitamos dotar de capacidades dinámicas que nos permitan rápidamente adaptarnos. Y eso solo va a ser posible cuando entendemos de que somos imperfectos y necesitamos mejorar. Finalmente, nos hace más receptivos a los empleados, a los clientes y a todos los stakeholders. Y eso es una virtud para las empresas porque permite que se adapte el giro de negocio a todos los colaboradores y a todos los clientes. Y eso, pues, se ve representado en un éxito empresarial y obviamente en un, digamos, en un ranking de ventas bastante importante. Bueno, pero esa imperfección, ¿qué aspectos encierra, no? A la hora de hacer un diagnóstico, ¿cuáles son los aspectos de la empresa que más debo prestar atención? ¿Cuáles son esos puntos álgidos? Y bueno, he enumerado 5 para este caso. Los he puesto en un orden que yo considero que viene, pues, en jerarquía. El primer punto a tener en cuenta a la hora de hacer la gestión de lo imperfecto es el individuo como tal. Es decir, nosotros como parte de una organización, nosotros como parte de una empresa. Y allí tendremos que analizar cómo es nuestro trato en sentido vertical, es decir, en el organigrama, con nuestro jefe y con nuestros iguales, con nuestros compañeros, con quienes conformamos el equipo de trabajo. En cuanto a eso, pues lo que tenemos que hacer básicamente es lograr tener una honestidad intelectual y por otro lado hacer las paces con la parte menos amigable de nosotros. Eso se logra con el fin de ser, digamos, compañeristas y tener unas aptitudes que nos permitan avanzar en la organización. Por otro lado, segundo aspecto, el entorno. Vivimos en un entorno lleno de competidores desleales, de falsificadores de productos, de entre tantas cosas que nos rodea desde el entorno y que nos puede afectar y que nos puede enfermar como empresa, es otro aspecto que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un buen diagnóstico. La estructura organizativa. Hay estructuras organizativas que son demasiado densas, en donde una persona, digamos, de jerarquía media, le queda muy difícil comunicarse con la parte de arriba. Son organigramas muy verticales en donde la comunicación no fluye, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, también con el clima organizacional. Hay que prestarle atención a qué tan autoritaria está siendo esta compañía. Y bueno, también la falta de comunicación que ya habíamos hablado. Por otro lado, tenemos la información. La información es un arma de dos filos. Por un lado, si fluye de manera correcta y verosímil, es decir, si la información es verdadera, pues entonces, digamos que la empresa va a mantenerse, valga la redundancia, informada y va a funcionar de manera correcta. Pero si la empresa se llena de rumores y chismes, esto va a ser un muro a la hora de avanzar como empresa. Es otro aspecto a tener en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico. Y finalmente, el aspecto que a mí me parece uno de los más importantes es la de los colaboradores. Hay que tener en cuenta que no existe ni el jefe 10 ni el colaborador 10. Hay jefes malos y hay jefes buenos. Hay jefes que no pagan, que faltan el respeto, que no reconocen los méritos, que no comunican, es cierto. Pero también hay colaboradores que no escuchan, no obedecen, no saben trabajar en equipo, entre otras cosas. Aquí traigo algunos aspectos que debemos mejorar entre los colaboradores. La primera, sin importar si el colaborador es directivo o si es de un rango intermedio o de apoyo, es la obstinación. Cuando nos obstinamos, hacemos que todo el proceso sea más de. Por ejemplo, si soy un jefe y me obstino, cuando venga un colaborador a hacerme una sugerencia, voy a hacer rechazo. Y eso va a hacer que la comunicación no fluya, que se creen rumores, entre otras cosas. Pero si soy colaborador y me obstino, y ese jefe me cae gordo, pues entonces también se va a generar una tensión en el ambiente laboral que no va a ser, digamos, beneficiosa para la compañía. El ejemplo, dar ejemplo. De hecho, había un pensador que se llamaba Albert Schweitzer que decía que el ejemplo no es una de las maneras de influir, es la única. Y esto lo he podido ver en varias organizaciones desde los dos ámbitos, desde la parte como directivo, administrando un negocio o como colaborador, ¿sí? Me he dado cuenta que cuando uno como jefe de equipo da ejemplo, pues eso jala, hace que las otras personas quieran hacer lo mismo. Desde colaborador también me he dado cuenta que cuando el jefe no da ejemplo, pues eso hace que se torne un poco más tedioso a la hora de hacer las actividades que se tengan presupuestadas. Otro aspecto va más que todo para los jefes es dejar el orgullo. Hay muchos jefes que creen que preguntarle a un colaborador es un acto de humillación y de vergüenza. Para nada. Preguntarle a un colaborador es una forma de contribuir al conocimiento conjunto. ¿Cómo podemos aprender todos? ¿Cómo crecemos como organización? Y entonces, de esa manera se alimenta el ego y finalmente resulta siendo algo que se llama conocido el mal de altura. Me ubico tan alto que no puedo ver cómo está funcionando mi empresa, que no puedo ver cómo está funcionando mi subordinado. Y hay una incomunicación ahí y la empresa empieza a caminar, digamos que de una manera desorientada. Y por último, más que todo para los subordinados, y esos subordinados que tienen jefes complicados, y es la adulación. Hay un pensamiento que me impactó mucho que dice: más vale caer en las garras de los buitres que en las manos de los aduladores, porque al fin y al cabo los buitres le hacen daño a los difuntos y los aduladores devoran a los vivos. Así que ese pensamiento me impactó mucho porque son los aduladores quienes no permiten que sus directivos mejoren. No importa si el directivo está actuando mal, si está siendo arrogante, yo igual, con tal de mantener mi puesto y ganarme el favor del jefe, hago de cuenta como si nada estuviera pasando y le adulo. Y ese ego se crece, y eso trae pues un perjuicio grande para la organización y para los mismos colaboradores. Entonces, digamos que ese sería el último aspecto a tener en cuenta, bastante importante para la hora del diagnóstico. Bueno, y ahora que ya hemos revisado esas 5 áreas, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico? Entonces, primero hay que determinar los síntomas. Esos síntomas obviamente se determinan rescatando información, pero esa información hay que coger con pinzas, esa información, porque muchas veces nos contrata un empresario para que hagamos un diagnóstico y nos conformamos con la información que ese empresario nos está dando. Y muchas veces ese empresario se encarga de ocultarnos información, y por eso ahí es muy importante escuchar, ver e incluso sentir lo que es el clima organizacional. Hay empresas a las que uno entra y de entradita uno siente un ambiente pesado. Hay otras que se siente un ambiente jovial. Entonces, toda esa información sensorial hay que tomarla para hacer un buen diagnóstico, ¿vale? Finalmente, las causas para cada diagnóstico. Se puede hacer una matriz de espina de pescado con cada síntoma y una serie de causas que puede que para, digamos, por ejemplo, tengo 2 empresas que tienen un síntoma que es de crecimiento en las ventas, pero para una la causa puede ser el mal manejo de los clientes y para otra puede ser el tema de la calidad de producto. Así que las causas pueden ser diferentes para cada síntoma.
Gracias, apreciado Harold, por este segundo segmento en este episodio del día de hoy. Como ustedes pueden observar o pueden escuchar, esta importante intervención de Harold nos trae muchas reflexiones, sobre todo de el cómo convivimos, cómo dialogamos, de pronto las situaciones a las que nos vemos atados, ¿cierto? A veces en el conocer, en el aprender, en el de pronto lidiar incluso con los jefes, con los subalternos, con los pares, ¿cierto? Quienes son nuestros compañeros. Y aquí es donde genera esa reflexión de qué manera lograr de pronto esa comunión, como le llaman, ¿cierto? O esa, digamos, esa tranquilidad, esa paz. Más que, yo creería, más que de pronto hablar de tolerancia, es lograr esa paz organizacional. Pero no me voy a adelantar. Mi estimado Harold, vamos a hacer un corto corte de comerciales. Quiero invitarlos a todos a que aprovechen estos días que estamos en matrículas para la UNAD. Asimismo, para quienes están acompañándonos, por favor, formulen sus inquietudes a través del chat. Y quienes nos escuchan en diferido, por favor, si tienen inquietudes, al correo maestria.organizaciones@unad.edu.co. Repito, maestria.organizaciones@unad.edu.co. Para quienes nos están acompañando, les pido el favor que a través del chat registren su asistencia. Y para quienes nos están escuchando por diferido, pues compartiremos luego la grabación. Apreciado Harold, ya volvemos.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial. Vamos al último segmento donde Harold nos estará profundizando un poco más sobre este tema de las patologías. Adelante, apreciado Harold.
Bueno, muchísimas gracias. Habíamos terminado de hablar del segmento de diagnóstico que es pues la primera fase que se hace para poder establecer lo que es la patología. Pues básicamente cuando establecemos los síntomas y las causas, podemos, por ejemplo, ir al vademécum que tiene Javier Fernández Aguado y mirar esos síntomas y esas causas, pues, a cuál tipo de patología, pues, corresponde. Él mismo dice en su libro que hay muchas patologías que todavía no se han estudiado, entonces también podría, pues, ya en función de lo que el asesor considere, en caso de que no esté la patología, hay 41 patologías, pues empezar a tratarla de otra forma. Seguimos con el siguiente segmento, que es el tratamiento. Y bueno, en esta parte hay que hacer una claridad, y es que tan solo el 10% de las estrategias que se implantan en una empresa llegan a finalizar con éxito. Esto sucede porque el papel lo aguanta todo. Entonces hay que mirar, digamos, en la parte del tratamiento, cómo se adecúa a la empresa como tal. No hay, digamos, unos parámetros que sirvan para todas las empresas. Hay que mirar el tipo de empleado que hay que mirar muchos aspectos intrínsecos a cada organización. Tipos de medicina, hay tres tipos de medicina que igual pues se usan en los seres humanos y también en la parte de las organizaciones. Está la medicina preventiva, curativa y paliativa. Básicamente la preventiva, pues lo que nos hace es, como su nombre lo dice, prevenirnos de un mal peor. Entonces vamos, hacemos unos chequeos, nos ponen, digamos, algunas vitaminas para tomar, unas vacunas, entre otras cosas, para evitar de pronto caer, pues, en una patología. Por otro lado, no todas las patologías son prevenibles. Tenemos también que hablar de algunas patologías que vienen por carácter genético, ¿sí? Por predisposición genética, o algunas provenientes del entorno. Y ahí es cuando ya, pues, no se pueden prevenir y nos vamos con la parte curativa, o cuando no hemos sido muy cuidadosos en la parte de la prevención y caemos en una patología. Y ya en la parte curativa, pues obviamente vamos a trabajarlo con un tema ya farmacológico, y en caso de que no funcione el farmacológico, pues ya nos vamos a algunos tratamientos más agresivos como la cirugía, la quimioterapia, y siempre haciendo un acompañamiento psicológico. Eso es muy importante. Finalmente tenemos las paliativas, que simplemente es cuando ya no se puede hacer nada, son situaciones tan forzosas que simplemente nos llevan a aguantar. Una situación de esas puede ser, por ejemplo, que yo tenga una fábrica y tenga un diseñador, por ejemplo, que es excelente. Es muy difícil conseguir una persona con las habilidades de ese diseñador, pero ese diseñador carga la organización de discordia, de algunas cosas que son incómodas para los demás, ¿sí? Entonces, digamos que en ese orden de ideas, digamos que hacer la cirugía de apartarlo de la organización podría traernos grandes pérdidas en el giro de negocio. Entonces hay que crear unas estrategias paliativas para tratar con él mientras se consigue otra persona o mientras se le da la oportunidad de cambiar, ¿vale? Esos son como las tres tipos de medicina que hay. Los ciclos de tratamiento son tres. El primero, vamos a hablar un poco acerca de la gestión de la voluntad, luego la gestión de los hábitos y luego la gestión de las emociones. Pasa que cuando uno no se quiere tomar un remedio, pues así, mejor dicho, se lo den con un heladito, uno pues no quiere y no quiere. Entonces, en ese orden de ideas, pues hay que trabajar la voluntad de todas las personas que están en la organización. Entonces, para curarse se necesita la voluntad, y forzar a un colaborador, a una organización, primero es muy costoso y segundo es infructífero. ¿Qué quiere decir eso? Que sea infructífero. El mayor enemigo para la organización es la dirección bajo amenazas. El sistema militar siempre nos va a dar unos beneficios a corto plazo, pero cuando la persona ya, digamos, que despierta o consigue otras oportunidades, se nos va a ir. Y qué incómodo es tener que estar encima de los colaboradores para que trabajen. Una vez tuve la oportunidad de quedarme como administrador encargado de una fábrica y me di cuenta de eso. Cuando el jefe estaba mirando, todo el mundo trabajaba a un ritmo diferente. Y cuando él se fue y quedé yo encargado, claramente también el ritmo fue diferente. E incluso él me lo dijo. Me dijo, bueno, allá pues tenían que lijar algunas piezas y todo. Y él me decía, póngale cuidado al ritmo de la lija. Y yo, ¿cómo así? Al ritmo de la lija era la cantidad de veces que sonaba la lija por minuto prácticamente. Y literal, él se iba y la lija empezaba a sonar mal. Entonces se vuelve incómodo tanto para el jefe como para los colaboradores. Que el jefe esté presente es un fastidio, y también para el jefe, pues ya no puede tener autonomía de salir un momentico porque la productividad de la empresa pues se ve un poco baja de nivel, ¿no? Entonces les traigo este pensamiento que me pareció muy, muy importante. Dice: el mejor soldado jamás ataca. El luchador supremo triunfa sin violencia. El conquistador más grande vence sin combate y el director más eficaz erige sin imponer. Entonces es muy importante intentar ir por las buenas con los colaboradores y manejar, digamos, la parte de la voluntad. Pero ¿por qué es tan difícil ganarse la voluntad de un colaborador? Y básicamente porque las cosas buenas del hombre no se compran. Yo podría decirle al doctor Gustavo que a cambio de unos honorarios, él me cumpla un horario 1 o 2 días, o que de pronto use sus músculos para levantarme una caja y llevarla a otro lado. Y eso se puede comprar. Pero la lealtad, el entusiasmo, el cariño, entre otras cosas, son cosas que no se compran, sino que hay que merecerlo. Entonces, por otro lado, las motivaciones para cada colaborador son distintas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros, los millennials, las motivaciones ya dejan de ser netamente salariales y también vamos a un tema, digamos, de reconocimiento, ¿sí? Esto no se hace por un tema ambicioso de reconocimiento, sino que al millennial le gusta que si hace algo que se destaque, pues que se le reconozca. Y otra cosa es que las motivaciones son fluctuantes. Son diferentes para todos los colaboradores y son fluctuantes en el tiempo. Lo que es una motivación para mí ahorita, en 2 años puede que no lo sea. Entonces, ¿cómo nos ganamos la voluntad? Estamos ya frente a una situación que la gente no quiere trabajar y tales, o están mal ubicados en el tema de los grupos de trabajo. Entonces, lo primero que hay que hacer es ubicar el talento. Darnos cuenta qué persona es buena en qué área y reubicarla. Y de esa forma, armar los grupos de trabajo para que así, pues, digamos que la persona se sienta a gusto. Por otro lado, otro motivo de insatisfacción grande, pues, son las condiciones económicas equitativas. Hay que mirar eso también para que la persona tenga mayor voluntad. Por otro lado, los proyectos ilusionantes. Hay que incluir a los colaboradores de corazón, no que ellos vean que están trabajando para mí como director, sino que estamos trabajando en conjunto. Hay un proyecto que nos va a beneficiar a todos y ahí ya tenemos que poner, pues, el tema de incentivos, el tema de decirle, a veces funciona algo tan sencillo como un espaldarazo y decirle: oye, parece muy bien el trabajo que estás haciendo, te necesitamos para este proyecto. Eso a un colaborador lo llena de ganas y eso a veces es más que el salario. Sentir que hace parte y que es importante para la organización es muy importante.
Lamentablemente el tiempo nos ganó, pero no quiero que se me preocupen, no quiero que se me entristezcan, porque vamos con el siguiente episodio a escucharlo de hoy en noche. Hemos llegado al final de este primer episodio, queremos agradecerle e invitarle a que nos acompañe en el próximo episodio de nuestro programa Productividad Empresarial. Muchas gracias, Harold.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.